Canal Sur Podcast presenta
Todo y Games con Javier Oliva.
Bienvenidos, apasionados gamers. Arrancamos Todo y Games, ya sabéis, un contenido exclusivo en podcast de Canal Sur Radio en el que abordamos toda la actualidad de los eSports y los videojuegos en general con una especial atención a lo que se juega en Andalucía. Lo hacemos con dos de los mayores expertos en la materia que tenemos en nuestra tierra, como son José Manuel Fernández Speedy y Jesús Relinque Pella. Hoy tenemos preparadas muchas cosas interesantes, así que vamos ya con nuestro sumario.
OXO, Museo del Videojuego en Málaga, ha cumplido un año y queremos hacer balance y conocer el calendario de actividades para este 2024 con uno de sus responsables, el CEO de la compañía malagueña Kaiju Entertainment, Javier Ramos.
En nuestras noticias, apuntaros, en Málaga el evento Guadalindi, que se celebrará en lo que será su primera edición los próximos 3 y 4 de mayo. Y no perdáis de vista en Córdoba a Squidbit Studio, que firma un juegazo que estábamos ávidos por ver, Lords of Exile.
Hablaremos hoy de la accesibilidad en el sector de los videojuegos, y lo vamos a hacer con un andaluz, Antonio Ignacio Martínez, experto consultor en la materia, que se revela ante los obstáculos que su discapacidad le pone para disfrutar de su pasión, el ocio electrónico.
Y como siempre, nos pondremos a los mandos de nuestra consola para jugar esta vez a Helldivers 2.
Todo y Games.
OXO Museo del Videojuego celebra su primer aniversario abierto en Málaga. Y eso es una gran noticia y un momento ideal para un año después volver a contactar con uno de sus promotores, con nuestro buen amigo Javier Ramos, CEO de la compañía malagueña Kaiju. Javier, ¿qué tal? Lo primero, felicidades, ¿eh?
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Encantados de estar aquí otra vez un año después contigo, funcionando el museo también con tanta, bueno, pues buena acogida. Yo estoy aquí con José Manuel Fernández Speedy, con quien, bueno, yo particularmente y él también vamos a entonar el mea culpa, porque tenemos que ser ya de los pocos que aún no lo han visitado, porque han sido muchos, ¿no?, los que en un año han pasado por allí, ¿verdad, Javier?
Sí, la verdad es que sí, la verdad es que estamos súper contentos con la repercusión, con el cariño recibido, y han pasado más de 120.000 personas, wow, este año, así que son unos números bastante interesantes.
Qué bueno.
Bueno, toca paliar ya ese sentimiento de culpabilidad, porque no puede ser, Javier, no puede ser.
Nada, reitero, pero soy, cuando queráis, más que invitado.
Ahí estaremos de cabeza, y reitero la enhorabuena, porque la verdad que el éxito es palpable, ¿no? Y bueno, en ese respecto, cuéntanos, Javier, si para ti ha cumplido este año las expectativas, ¿no?, que teníais depositadas en el museo antes de que comenzara esta aventura.
Pues sí, la verdad es que sí, la verdad es que ha cumplido más que de sobra toda la expectativa, porque bueno, realmente nosotros sí que hemos sido, como también es un proyecto a largo plazo, pues bueno, pues también hemos sido cautos y también tenemos esa visión de a largo plazo. Pero realmente este aniversario que hemos celebrado, estas exposiciones temporales que hemos realizado, estos acuerdos, estas asistencias, las OXOTOL también, es que han pasado muchas cosas en el museo, mucho hito, que estamos muy contentos y muy satisfechos. Y nosotros lo que decimos, que bueno, que esto acaba de empezar, solamente tiene OXO un año de vida, y lo que bueno, que promete una larga vida y fuerte y con productos de calidad y con un museo en mayúscula, vivo, cambiante y fuerte.
Eso te iba a decir, ¿verdad? El museo, aunque solo ha pasado un año, Javier, ha ido evolucionando, ¿no?, pasando de fase, ¿no?, por utilizar un símil muy de videojuego. Esa sensación de que no es un contenido inmutable, sino todo lo contrario, de cambio, desde fuera creo que tiene un impacto muy positivo, ¿no? No sé cómo lo vivís en este caso desde dentro.
Sí, sobre todo en las exposiciones temporales, como cualquier otro museo, pues nosotros también tenemos una temporalidad de unos 6 meses en la segunda planta, y esas exposiciones temporales van cambiando y van rotando. Empezamos con una exposición que era como una triple exposición en la segunda planta, que era de Animal Crossing, Call of Duty y God of War. Uh-huh. Y después la ha seguido a los 6 meses, ha sido también un hito en la industria de los videojuegos, que una empresa como Square Enix en Japón es la primera que ha salido en este formato, y tenemos una exposición de Final Fantasy, haciendo un recorrido de todo lo que significa el producto de Final Fantasy todos los años, y además está una exposición directamente con la conexión Málaga-Japón, Japón-Málaga, uh-huh. Que la repercusión, pues bueno, solamente en Asia hemos salido en unos 36 países de Asia en la repercusión, porque la verdad que ha sido un hito en la industria uh-huh. de los videojuegos, que una empresa japonesa pues confíe y que, bueno, que hayamos hecho conjuntamente esta exposición temporal de Final Fantasy. Y bueno, y nos llegan todos los días correos de, uh-huh. de gente de fuera de España preguntando que si todavía está la exposición, porque quieren venir a verla, y exclusivamente vienen a Málaga para verla, que a mí eso todavía me llega a sorprender. Pero bueno, a nosotros el equipo se nos hincha el pecho y nos ponemos muy orgullosos de que sea capaz de el museo de atraer también público extranjero exclusivamente para venir a Málaga y para ver la exposición y disfrutarla, porque es una cosa única.
Desde luego es genial que el museo del videojuego sea tan orgánico como lo es el propio videojuego en sí, ¿no? Con su evolución, ¿no? Y demás, ¿no? Eso se hace,
correcto, visible, sí. Sí, nuestra visión también, nosotros conocemos todos los referentes a nivel museístico de videojuegos que hay en el mundo, y nuestro museo, donde nosotros nos queremos situar, en una posición de pasado, presente y futuro de los videojuegos. Entonces, claro, eso da pues el poder estar actualizado, el poder cambiar, el poder, como he dicho antes, en estas segunda planta, en esta exposición permanente, pues poder renovar y cambiar el material expositivo, que realmente es pues a lo mejor otro tipo de museo pues no te puede dar ese tipo de giro, ese tipo de cambio. Y ahora también con el tema de las audioguías que se han implementado a través de una app que hemos diseñado, que además hace una explicación muy profunda del museo y la verdad muy didáctica, y que bueno, que ya sabéis, os lo vuelvo a decir, tenéis que venir sí o sí, porque os va a impresionar, os va a gustar, porque es cultura, es historia, es actualidad, es el futuro, presente, y bueno, y una industria muy 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 potente, muy 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 real hoy en día en España.
Sí. Y Javier, háblanos del trabajo de un amigo y compañero que se pega ahí, Santi Bustamante, que está velando porque todo está en su sitio, ¿no? Que se realizan dinámicas charlas, sí, coloquios y demás encuentros. Cuéntanos. A ver qué hace.
Bueno, pues nosotros que esté Santiago con nosotros en el proyecto del principio, para nosotros es un orgullo. Santiago es un profesional, periodista, amante de la cultura de los videojuegos, de la industria que la defiende además a capa y espada. Y la verdad que el trabajo que está haciendo tanto en Oxotalk como toda la agenda cultural que estamos ya en la calle y vamos a lanzar nuevas cosas que no puedo decir, pero porque se van a anunciar en breve, no puedo hacer spoiler, pues súper orgulloso de Santiago y de cómo se deja la vida y cómo está con nosotros a tope y con el museo. Y además tú escuchas a Santiago Bustamante hablar de toda esta cultura, no solamente de los videojuegos, sino del cine y de todo lo que tiene de la serie de televisión, y él es un gran amante y es un orgullo pues poder contar con un profesional como él como nuestro director cultural. También una cosa muy muy divertida que estamos promoviendo desde OXO, pues es intentar cambiar la definición de lo que dice la RAE de la palabra videojuego. Para nosotros, sí, eso poca gente también, bueno, estamos haciendo campaña y demás pues para intentar que la RAE pues, bueno, pues escuche a la industria, escuche un poco a grandes opinadores del sector, porque la definición del videojuego ahora mismo está un poco antiguada, y desde OXO estamos trabajando y encabezándolo por Santiago Bustamante y otras instituciones, pues intentar ese cambio. Y la verdad es que eso sería brutal, porque si llegamos a conseguirlo y actualizar hoy en día lo que es la definición de videojuego, pues sería maravilloso, sería bastante, un hito también dentro de la industria del videojuego. Muy potente.
Sin duda, y fuerza no falta, porque museo, Gamepolis, otros proyectos, tenéis gasolina para dar y para regalar, ¿no, Javier?
Sí, la escuela de videojuegos. ¿Verdad? También, cierto. Pasan 1.300 alumnos.
La EBAD,
EBAD, eso es correcto, EBAD de la fábrica del videojuego. La verdad es que sí, la verdad es que hay, a ver, nosotros donde nos sentimos cómodos, lo que amamos, pues es el sector de los videojuegos. Y a raíz de ahí, pues bueno, pues han salido muchas iniciativas y la verdad que estamos muy contentos, trabajando, creciendo. También en la rueda de prensa, celebrando el año, dijimos, pues bueno, que muchos países y muchas ciudades se están interesando y nos preguntan de la posibilidad de llevar un OXXO a otra ciudad o a otro país. Y eso significa que, bueno, que algo se está haciendo bien, que somos envidia.
Franquicia, una franquicia de OXXO.
Sí, bueno, es un producto que es delicado, que es delicado, pero bueno, no somos más que franquicia, preferiríamos hacerlo nosotros mismos e implementarnos en cualquier sitio. Y después, por ejemplo, bueno, Macron anunció pues que, además públicamente, que está apoyando pues para crear un museo del videojuego, lo ha dicho públicamente, o sea que parece que nos hemos adelantado, llevamos ya un año de ventaja a todas estas iniciativas que parece que están haciendo bombillas. Y bueno, no ha sido fácil arrancarlo. También es un sitio, bueno, porque la implementación que se ha hecho muy costosa, y bueno, todo el know-how que hay que tener pues para hacer una cosa con sentido, con calidad y con una buena un buen recorrido museístico, pues es complicado y es difícil, no es fácil.
Y Javier, yo sé que a lo mejor no todas podrás contarnos, ¿no?, al respecto de las actividades que tenéis para este año.
Las del spoiler, no.
Las del spoiler,
algunas sí, pero no algunas, puedes contar, ¿no?
Que lo cuente
de este año 2024,
sí,
¿no?
Bueno, sí, o os puedo decir una de las que está activa, que está, hemos conseguido que Sony PlayStation ponga en Vialia, no sé si la habéis visto, si habéis cogido el AVE o habéis pasado por Vialia, un gran dinosaurio de un juego que se llama Horizon, un Gary Raptor, que es una figura de 6 meses, como un dinosaurio gigante, y está expuesto también allí en Vialia, que tenemos también un tótem donde los asistentes pueden participar, y con un simple tren en raya, hemos gamificado muy, muy fácil, además con ese tren en raya que es OXXO, y hemos gamificado, pues, bueno, para dar regalos en el aniversario, para dar premios, para dar entradas gratuitas, para dar cenas, para dar comida, merchandising, y para hacer otras muchas más cosas y acercar desde el Vialia, que tiene un tránsito de más de 1 millón de personas al mes, pues acercar gente al museo, directamente al centro. Después también la parte educativa, vamos también a lanzar ahora productos, sobre todo para los más jóvenes, también de la mano de la escuela, de nuestra escuela, evidentemente. Y lo que vamos a hacer también a través de Nintendo Switch, un programa que se llama Estudio de Videojuego, para programar a través de una Nintendo Switch. Y eso también vamos a incentivarlo, también Scratch y otros muchos programas para los pequeños, para que también tengan una visión de los videojuegos, no solamente de la parte lúdica, sino que también tengan una visión de la parte de programadores, de la parte de animadores, de modeladores y de un poco la parte artística y de empleo que tiene realmente los videojuegos en España.
Y a mí, Javier, también, antes de despedirte, sí que me gustaría destacar la apuesta que también habéis hecho por la accesibilidad, con un espacio propio, en pos, supongo, de que nadie se quede, ¿no?, sin disfrutar de esta pasión, ¿no?
Sí, para nosotros también esa parte es muy importante. Nosotros desde la escuela y también desde nuestros eventos colaboramos con Fundación 11, 11 Inserta, y ellos tienen un programa muy bonito que se llama Gali, y lo que intentan promover es la accesibilidad para todo el mundo, que los videojuegos no tengan ninguna barrera. Correcto. Y entonces lo que intentamos hacer es que, bueno, pues que sobre todo a la parte de los programadores, que puedan entender que con pequeños cambios desde la programación pueden hacer que sean más accesibles los videojuegos. Me refiero a través de un subtítulo mayor, una letra de otro tamaño, también temas de, bueno, pues todo lo que tiene que ver alrededor de la accesibilidad. Y este rincón que tenemos de Fundación 1111 Inserta en la planta 3, en OXXOLAB, pues es lo que representa y es lo que contamos la narrativa de intentar que todo el mundo pueda tener la mente abierta, pues para que los videojuegos sean accesibles, porque además que lo son, los videojuegos son muy accesibles. Por eso 1111 Inserta pues ha trabajado y trabaja en este programa, en esta línea, pues para intentar que no haya barrera, que todo el mundo se pueda divertir, conectarse a través de los videojuegos. Y tenemos ahí pues dos mandos accesibles, uno de Sony PlayStation y otro de Xbox, que son completamente accesibles para cualquier tipo de persona, y bueno, pueden probarlo allí en el museo también, promoviendo, como ha dicho antes, pues una accesibilidad para todo el mundo.
Qué grande, amigo Javier Ramos, CEO de la compañía malagueña Kaiju, impulsor de ese OXXO Museo del Videojuego de Málaga. Lo dicho, enhorabuena, felicidades por este primer año, que sean muchísimos más y que, bueno, que sean con y que vengan con las mismas ganas y dedicación, amigo.
Total, muchísimas gracias a vosotros por este tiempo, por este hueco, por vuestro cariño, y nada, os esperamos en eso cuando queráis. Un abrazo muy grande.
Momento ahora para las noticias y empezamos con un evento que se celebrará en tierras andaluzas relacionado con los videojuegos, aunque esta vez vamos a daros bastante tiempo para prepararos, porque hace unas pocas semanas que se ha presentado en sociedad el evento Guadalindi, que se celebrará en lo que será su primera edición los próximos 3 y 4 de mayo en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga. Esta feria nace con el objetivo ambicioso de convertirse en la referencia en términos de eventos gamers en el sur de España, en una ciudad en la que en los últimos años se han multiplicado las empresas y eventos relacionados con el ocio digital. Ahora se contará con un atractivo más de la mano de la Asociación de Videojuegos Málaga Jam, veterana ya en la ciudad con casi 10 años de vida, que a la postre es la que está detrás de Guadalindi. Bajo el lema "La feria donde fluyen los videojuegos", será un punto de encuentro entre profesionales, desarrolladores y asistentes en el que habrá más de medio centenar de expositores para exhibir videojuegos, ponencias internacionales y zonas de negocios y networking. El objetivo de Guadalindi es fomentar el talento nacional de creadores de videojuegos independientes, promocionar Málaga como ciudad puntera de talento, industria y cultura del videojuego a nivel nacional e industrial, visibilizar a las mujeres y personas no binarias creadoras de videojuegos que trabajan en el sector e impulsar la diversidad de género, racial y temática de los videojuegos. Lo dicho, apuntad en vuestras agendas 3 y 4 de mayo el nuevo evento Guadalindi.
Y nos vamos de Málaga a tierras cordobesas, lugar de donde proviene Carlos Azuaga, de Squidward Studio, que firma un juegazo que estaba esperando como agua de mayo, Lords of Exile. Recuerdo que ha pasado algún año que otro desde que yo mismo hablara de este trabajo de Carlos en la revista Retro Gamer, y es que me impresionó desde el primer momento en el que pude ver este Lords of Exile, que ese nombre que se traba ahí buenamente, Lords of Exile. Lo vi en movimiento y es un juego que homenajea a la clásica NES de Nintendo en lo visual, que propone una acción que recuerda a mitos del ocio electrónico como Castlevania o Blue Shadow. Y bueno, a día de hoy llevo jugado bastante desde su salida, que salió el día de San Valentín, ni más ni menos. Uh-huh. Y he podido comprobar que tras terminármelo, que se desbloquean cositas, ¿no? Como un personaje nuevo que cambia radicalmente la jugabilidad. Y es un juego que consigue alargar su vida, ¿no? Pero es que de por sí te topas de bruces con una obra muy rejugable, que te da gusto aprender los patrones de los enemigos, descubrir secretillos ocultos en los niveles. Y por qué no decirlo, ¿no? Exhibirnos, ¿no? Exhibir nuestras habilidades, ¿no? Haciendo gala de esa maestría adquirida. Lords of Exile, disponible en PC, en Steam, como en videoconsolas, es un juego que os recomendamos de todo corazón. Quizá podríamos haberlo comentado, ¿no? En nuestro Estamos Jugando, porque uh-huh. La verdad es que no dejo de darle cada vez que puedo. Es que me parece una más que fantástica noticia que salga algo tan rematadamente bueno de nuestra tierra, ¿no? De Córdoba en este caso, en este particular caso. Demostrando que los andaluces estamos pisando fuerte en este sector.
Bueno, pues de lo bueno a lo no tan bueno, porque como dice la canción, ¿no? Malos tiempos para la lírica, en este caso del videojuego, porque estamos en marzo de 2024 y ya podemos contar numerosos despidos en diversos equipos de desarrollo de videojuegos, mala noticia donde las haya. La oleada masiva ha llegado a varios puntos del planeta y se estima que estamos hablando de unos 8.000 empleados que ya no trabajan en sus empresas de desarrollo. Si repasamos los nombres de dichas empresas, caeremos en la cuenta de que hay un poco de todo, ilustres y menos conocidas. Por ejemplo, en Microsoft hay casi 2.000 personas menos que el año pasado, después de toda la ristra de adquisiciones de empresas que ha hecho el gigante de Redmond. Llama la atención pues esta elevada cifra. También tenemos a Sony en el ajo, puesto que son 900 los empleados que han perdido su puesto de trabajo. Hay varios estudios implicados en este movimiento, pero el más llamativo es Londos Studios, con algunos veteranos de la industria en sus filas, que ha visto cómo las tijeras les alcanzaba de lleno. Gigantes como Riot Games, dueña del éxito que hoy campea en los eSports gracias a Valorant y League of Legends, también han despedido a un número considerable de personas. Sega, Supermassive Games, People Can Fly. La lista es inmensa y, por supuesto, recalcar de nuevo lo triste de contar cosas así. Esperemos que las cosas cambien a mejor. Pide.
Sí, porque así es como van las cosas por los emporios grandes del sector. Y fíjate que siempre cuando uno es indie, pues casi que aspira muchas veces a ser contratado por una empresa de estas grandes.
Así que quizás por eso nunca debemos dejar de mirar lo que hacen los pequeñitos, ¿no? En este caso, Monster Bat Studios, que es una desarrolladora que en sí es una familia. O sea, estamos hablando de marido, mujer y su hija. Son los que están haciendo equipo ahí. Una cosa muy curiosa.
Muy indie, claro.
Muy indie. Pero tienen tras de sí juegos muy interesantes, ¿no? Como Insanity's Blade, Battle Princess Madeleine, Wildgrave, todos ellos con un saborcito arcade y evocando a clásicos incunables de otros tiempos. Y ahora presentan Dead Wish Enforcer Special Edition. Juego que por fin aparece en PC después de pasearse con éxito en videoconsolas. Y como en los anteriores proyectos de este estudio, el toque andaluz viene dado por nuestro querido amigo malagueño Grisor87, que ha hecho una banda sonora de ensueño, brutal. Le pega totalmente a lo que vais a ver, ¿no? De qué va el juego, ¿no? Dead Wish Enforcer es un homenaje a todo un clásico de Konami de los años, de principios de los años 90, que es Sunset Riders. Es aquel mítico arcade de vaqueros con una estética así muy cartoon, muy de dibujo animado, al estilo Contra, que podían jugar cuatro personas a la vez. Y la ambientación de lo que es este Dead Wish Enforcers, la toma de esas películas de acción de los 70, de los 80, pero esa acción negra, ¿no? Digamos ese Harry el Sucio, ¿no? Al fin y al cabo uno de los protagonistas es un remedo de Clint Eastwood totalmente. Tenemos a otro personaje que es el Paul Kelsey de Charles Bronson en la película de Yo soy la Justicia, a Coffee, esa Pam Grier maravillosa. Y en esta versión nueva de PC se incluye un personaje extra que es un remedo de Roger Moore al más puro estilo James Bond. ¿Qué más deciros? Que estamos ante un completo juegazo, un arcade de tomo y lomo que recuerda de pleno a los mejores tiempos de los salones recreativos. Y como en Sunset Rider pueden participar cuatro personas simultáneamente en esta pequeña obra maestra de lo audiovisual, porque aparte es un pixel art precioso, la mentada música de Grisor, que es una pasada, y una dificultad de esas que hacen que nos tiremos de los pelos, ¿no? Pero que piden a gritos una partida más. Dead Wish Enforcer, amigos. Dead Wish Enforcers,
taking the trash to the curb. En Canal Sur Podcast, Todo y Games, con Javier Oliva.
Llevamos tiempo dando pinceladas en Todo Games sobre la accesibilidad con los mandos de Sony o con el espacio que para ello se ha creado en Oso Museo del Videojuego en Málaga. Pero hoy queríamos meternos de lleno en este concepto y hacerlo con un experto andaluz, con Antonio Ignacio Martínez, consultor en accesibilidad de videojuegos. Antonio, ¿qué tal? Un placer, encantados de tenerte en Todo Games.
Hola, buenas tardes, encantado.
Bueno, cuéntanos primero, ¿cómo tú, que cursaste tus estudios universitarios de lengua y literatura inglesa, te interesas por el tema de la accesibilidad y en concreto por la accesibilidad en los videojuegos?
Pues simplemente de una forma muy natural y orgánica, y es que con el tiempo mi discapacidad iba progresando y entonces me di cuenta de que cada vez iba teniendo más dificultades y más barreras. Simplemente porque cuando mi discapacidad fue progresando, mi capacidad evolucionó y empecé a encontrarme con barreras a la hora de jugar videojuegos. Llegó un momento en el que noté que iba a tener que dejar de jugar videojuegos y la cosa no cambiaba. Pero descubrí que, por azar, un día que había un juego que habían trabajado para incluir algunas de las medidas que yo necesitaba para jugar. Y a partir de ahí pues empecé a indagar y me di cuenta de que había pequeños equipos en aquellos momentos, estamos hablando del 2018, que estaban trabajando en la accesibilidad en videojuegos. Y ahondando, pues te enteras que no es tan reciente, que hay trabajando desde hace mucho tiempo, obviamente de forma más modesta y con avances más lentos, pero que siempre ha estado ahí, ¿no? Y entonces, pues, a mí esto se me abrió la vista, los ojos, y pensé que ya que yo había tenido estas dificultades y había experimentado estas barreras, lo mejor que yo podía hacer era a poner mi granito de arena y defender el progreso de estas mismas características para que otras personas como yo pues no se encontraran con estas mismas barreras.
Porque Antonio, ¿cuál es tu discapacidad y con qué obstáculos te encontrabas en ese momento?
Pues yo tengo una atrofia muscular espinal tipo 3, es una discapacidad motora, que lo que hace es que con el tiempo los músculos vayan perdiendo fuerza, vayan perdiendo movilidad, agilidad, y afecta a todo el cuerpo. Llevo con ella desde los 3 años, es crónica, progresiva e inoculable. Y entonces, claro, pues los problemas que me encontraba es que antes podía dar pulsado botones y ahora ya no podía. ya no podía utilizar todas las teclas del teclado, ya no podía hacer ciertas acciones rápidas. Cuando te das cuenta, al final los juegos van cada vez siendo más complejos, requieren acciones más rápidas y más complejas, y tú ves, ya no está, digamos, no es que no esté a la altura, es que los juegos no están diseñados para acomodarte, ¿no? If I could travel back in time, would I have a better life?
Would I do anything different? Bueno, Antonio, me acompañan nuestros expertos en videojuegos, José Manuel Fernández Espidi, Jesús Linkepeya, que quieren saber más sobre tu trabajo.
Hola, Antonio. Estamos aquí con muchas ganas de que nos hables exactamente de eso, de tu trabajo. Y a todos estos respectos, ¿qué es lo que haces? Nos gustaría saber qué es lo que haces.
Pues por un lado escribo análisis de accesibilidad en una web que fundé para informar a las personas pues de cuando un juego va a ser accesible o no para ellos. Yo simplemente explico las opciones que tiene el juego, las funciones de jugabilidad que requiere, y entonces las personas pues pueden decidir si ese juego va a ser accesible para ellas o no.
¿Cuál es la web?
Nadie como uno mismo para saber exactamente qué es lo que necesita. Cada persona es un mundo, ¿no?
Te decía que cuál es la web.
Ah, la web, pues se llama Game Accessibility Nexus. Entonces, la creamos en 2019, a finales de 2019. Yo he estado antes trabajando en Canal Playdat, desde finales de 2018 hasta agosto así de 2019, y decidí fundar mi propio proyecto con otras personas, y la acogida fue muy buena. Sobre todo también intentamos hacer la review de un modo que sea constructivo, que no sea nunca juzgando al desarrollador, sino poniendo el énfasis en dar feedback que pueda ser usado para mejorar tanto este juego o futuros, si no es posible. Y en ese aspecto, pues a partir de ahí, pues es cuando empezamos a conectar con estudios, y a partir de ella, pues te contacta contigo para que les asesores y para que hagas playtests y lo que llamamos design workshops, que son talleres de accesibilidad, en los que puedes explicar las barreras que experimentas, y ellos pues pueden usar esa información para mejorar sus juegos.
Oye, Antonio, nos preguntábamos si, a ver, para conseguir un grado aceptable de accesibilidad en el videojuego, entendemos que juegan muchos factores, pero nos preguntamos si habría algo que sea decisivo, ¿no? Para decir, oye, este videojuego, este modo de juego y tal, es accesible, ¿no? ¿Hay algo con lo que tú te quedarías?
Depende de para qué aspecto estemos hablando. Obviamente para motor, pues estamos hablando de poder personalizar los controles, que los controles sean sencillos, que se puedan simplificar, que existan asistencias para el apuntado, por ejemplo, en un juego de disparos, que se pueda reducir la velocidad del juego, por ejemplo, en un juego de conducción o en un arcade. Eso para motor. Luego, a nivel de, por ejemplo, para una persona que tenga sordera, pues necesita subtítulos, indicadores visuales sobre que le puedan transmitir la misma información que otra persona recibe a través del audio de forma visual, con texto, con iconos. Es un mundo, depende de cada variedad, pero creo que lo importante es escuchar el feedback de cada persona, ¿no? Hay ya guías de accesibilidad muy completas, y a partir de ahí pues se pueden ver las mejores prácticas, y toda esta información que se ha ido recopilando a lo largo de muchos años.
Y Antonio, ¿es cuestión de dinero o se trata de conciencia el que los grandes estudios y plataformas, ¿no?, lleguen a lograr esa mayor accesibilidad?
Ambas cosas, porque sin concienciación no se puede hacer nada. Da igual el dinero que tenga en estudios, si no está concienciado. Vemos juegos hechos por estudios de muchísimo renombre que no están, no son accesibles, no tienen opciones de accesibilidad, no se han hecho con el diseño accesible en mente. Y es simplemente una falta de información, una falta de concienciación. Es una de las primeras partes del tema. Porque el dinero, luego estamos viendo que hay desarrolladores independientes, pequeños, compuestos por equipos de una o dos personas incluso, que pueden crear juegos, digamos, más pequeños en cuanto a longitud o a mecánicas y demás, pero que se empeñan mucho y consiguen hacer de esos juegos que sean muy accesibles, porque escuchan mucho y están muy concienciados.
Oye, Antonio, te vamos a preguntar, ya que tú tienes bastante experiencia y conocimiento en este campo, bueno, pues nos gustaría saber que nos dieran un buen ejemplo, ¿no?, de buenas prácticas en lo que sería la accesibilidad de los videojuegos Y por qué no, un contraejemplo, ¿no? Algo que sea totalmente lo opuesto a lo que se debería hacer, ¿no? Para que un juego fuera accesible.
Pues si quieres que un juego sea accesible, dar al jugador la mayor capacidad de configurar los aspectos del mismo. Controles, niveles de audio, tamaño de los subtítulos, incluso la dificultad a nivel granular, por ejemplo. No estamos hablando simplemente del típico debate sobre si un juego debe tener un modo más fácil o no. Estamos hablando de el poder ajustar cosas como el daño que reciben los enemigos, el tiempo que tienes para realizar acciones. Porque ahí, por ejemplo, yo puedo estar jugando un juego de tiros y sí. descubrir que para abatir a un enemigo pues tengo que dispararle o tengo que darle 10 veces. Pues a lo mejor para mí 10 veces, si hay 5 o 6 enemigos en pantalla, pues no es posible. Pero si puedo reducir el número de enemigos o aumentar el daño que hago y en vez de tener que dispararles varias veces, solo es una, ya puedo ajustar el nivel de desafío que el juego propone a mi necesidad, porque el nivel de desafío varía de una persona a otra. Lo que es fácil para una persona no tiene por qué serlo para otra. No existe fácil ni difícil. Eso es algo muy, muy personal. Va a tener una persona a otra todo el tiempo. Así que eso sería una buena práctica. Y una mala práctica sería la opuesta. No permitir que el jugador pueda ajustar la experiencia a sus capacidades o necesidades.
¿Conoces alguno, Antonio, así con nombre y apellido, digamos, que pueda decir, mira, este tal juego pues lo implementó de manera sobresaliente, ¿no? Y destaca.
Hay muchos buenos ejemplos. Pues mira, tenemos The Last of Us Parte 2, tendríamos, por ejemplo, Assassin's Creed Mirage, que es muy reciente. Sí. Tenemos también Forza Motorsport. Es muy muy bueno, está muy bien adaptado, se puede controlar los controles, es incluso accesible para personas con ceguera, lo cual puede sonar un tanto peculiar. Un juego de conducción para personas con ceguera pues se ha conseguido a través de escuchar el feedback, ¿no? Y implementarlo. Es un gran ejemplo, creo yo, uno de los mejores ejemplos de cómo hacer un juego accesible. Pero obviamente no existe un juego accesible para todo el mundo, incluso dentro del mismo espectro, así que son experiencias muy personales.
Sí, es verdad que parece que compañías como Sony o Microsoft están poniendo mucho énfasis en estos últimos lanzamientos para acercarse, ¿no?, a estas prácticas positivas. Y en general, Antonio, ¿consideras que el sector del videojuego es más o menos inclusivo al respecto del resto de actividades de ocio?
Creo que en los últimos años han hecho avances muy grandes. Creo que además hay una concienciación, por lo menos por mi experiencia, hablando con desarrolladores y demás. No desarrolladores que digan, no, yo no quiero accesibilidad en mi juego. Creo que hay desarrolladores que no están al tanto de cómo pueden hacerlo, o quizá temen el rechazo del público mayoritario, porque hay voces muy críticas dentro de sus comunidades al respecto, en cuanto a la accesibilidad, ¿no? Siempre salen una minoría que es muy ruidosa, como digo yo, y que arma mucho ruido y que protesta por cualquier cambio, ¿no? Pero bueno, lo llevamos viendo en otros aspectos también, ¿no? Simplemente se ponen personajes femeninos que sean bien, que sean representativos de unos personajes fuertes, realistas, y la gente protesta. Sí. Se hace lo mismo con colectivos LGTBI y la gente protesta, pues con la accesibilidad ocurre lo mismo. Creo que hace falta hacer mucha labor de concienciación social para que se vea la accesibilidad como lo que es, algo normal, algo necesario, y que es parte más del núcleo de hacer unos juegos mejor y mejor para todos.
Antonio, ¿hay en términos de legislación, hay algún tipo de normativa en nuestro país que bueno, que diga, pues todos los videojuegos tienen que cumplir ciertos mínimos, ¿no?, de accesibilidad?
No, creo que por ahora no lo hay. Hay regulación a nivel de, bueno, de temas europeos y demás, para temas de accesos públicos, para acceso a máquinas y demás, pero en videojuegos no la hay. De hecho, incluso creo que recordar en uno de los últimos epígrafes de una de las legislaciones europeas, hay un párrafo en el que se comenta que no hay necesidad de momento para que haya una legislación al respecto. Eso creo que realmente lo impulsa más bien la industria, y es ahí donde tenemos que hacer hincapié. La industria se puede regular muy bien sola, aunque es verdad que cierta legislación, como puede ser una que existe en Estados Unidos respecto a comunicaciones y en plataformas digitales y videojuegos, ha ayudado mucho a hacer cambios y hacer que los juegos pues tengan pues no solamente chat de texto, sino también y voz, sino que tengan opciones para que el texto se traduzca a voz y viceversa, que haya emojis, que haya emoticonos. Todo esto creo que se puede conseguir, pero siempre creo que es mejor concienciar a la gente que tener que forzarla con una ley. Porque siempre queda un poco de rechazo, ¿no? Sí. En España somos muy de... Esto puede ser muy bueno, pero como me lo manda la ley, pues como que no lo voy a hacer, ¿no?
Exactamente.
Es un poco...
Antes de irnos, Antonio, como tenemos por costumbre por aquí en Todo Game con nuestros invitados, ¿a qué juego le dedicas el tiempo libre?
Ahora mismo estoy jugando al Tekken 8. Me estoy pegando unos buenos tutes a dar mis palizas con los personajes porque se han esmerado un poco, la verdad, este año. Este año los juegos de lucha han estado muy bien. Street Fighter 6, Tekken 8 son grandes ejemplos de accesibilidad a nivel motor, a nivel visual, y creo que es un gran ejemplo de que todos podemos volver a luchar, ¿no? Creo que el camino a la accesibilidad es para todos un viaje, en algún momento hay que empezarlo, no hay que tenerle miedo, y como decía Antonio Machado, ¿no? Caminante no hay camino, se hace camino al andar, pues hay que empezar a andar en algún momento.
Antonio Ignacio Martínez, consultor en accesibilidad de videojuegos, muchísimas gracias por aportarnos luz en esta materia, por dejar patente que queda mucho por hacer y, oye, nos sumamos a esa labor evangelizadora para que nadie encuentre trabas para disfrutar de esta forma de ocio. Y recordamos, en la web Game Accessibility Nexus podéis seguir los análisis de Antonio Ignacio Martínez. Un saludo, Antonio, y muchas gracias.
Un saludo, buenas tardes y muchas gracias a vosotros.
Todo y Games.
Y la esperada hora de jugar ha llegado. Hoy lo hacemos con Helldivers 2.
Atención, ciudadanos. La suerte se vuelve contra nosotros. En la guerra contra los bichos, para defender la democracia, la amenaza autómata es mayor cada día que pasa. Necesitamos soldados valientes que se infiltren en sus planetas y se enfrenten a las letales hordas robóticas para propagar nuestro mensaje de paz y democracia.
Pues sí, Helldivers 2, que es uno de esos que podríamos llamar unos juegos tapados, ¿no? Esos que llegan haciendo con poco ruido y que al final terminan dejando la boca abierta al personal a base de calidad, de rotunda diversión. Helldivers 2, que es secuela de un juego muy querido, que lo disfrutamos en PlayStation 4 y que no tenía nada que ver realmente. Era un juego que veíamos con perspectiva cenital, una acción muy con un toque mucho más arcade, y aquí hay un cambio que pasamos a jugar a un título de acción en tercera persona que no deja indiferente a nadie. O sea, nos ponemos a los mandos de un Helldivers 2, que es lo más parecido a ser protagonistas de Starship Troopers. No sé si recuerdas esa película de Paul Verhoeven, del director de Robocop, que se basaba en las novelas de Robert A. Heinlein, retratando una sociedad muy militarizada que luchaba contra unos insectos del espacio. Y ya en la introducción, que es sensacional, en la introducción del juego se adivinan por dónde van los tiros y esa influencia de Starship Troopers, ¿no? Que no se disimula nada, absolutamente nada.
La vi en el cine.
Es maravillosa, ¿eh? Sangrienta, pero maravillosa. Y nos encanta que sea así, ¿no? Y el juego, lo que es el juego, madre mía, el juego. Atentos porque, a ver, voy a decirlo de una manera que nos entendamos. Helldivers 2 es lo más divertido que una persona ahora mismo puede hacer con ropa, ¿vale? Y quizás sin ella, ojo al dato, ¿eh? Vamos a ver, porque, a ver, el ritmo de la acción, increíble. La progresión de los personajes engancha más no poder. El apartado técnico, muy muy decente, va de la mano de lo que es un espectáculo de pirotecnia totalmente acorde, ¿no?, con esa propuesta tecnobélica que se trata, y animaciones, el control, bueno, ojo con el control, porque Helldivers 2 ha tomado como referente a uno de los mejores videojuegos de todos los tiempos, o al menos para mí. Pues ya, yo sé que es de Kojima y no le gusta Metal Gear Solid 5 de Phantom Pain. O sea, tú ves cómo se mueve el personaje de Helldivers 2 y ves el de Metal Gear.
Está inspirado,
se,
¿no?,
mueven igual. Se mueven igual, que esto puede decir, ostras, se han copiado, pero si te copias del mejor, que puedes tener algo muy bueno. Y lo hacen muy bien, lo hacen de maravilla, ¿no? La respuesta al mando, el gunplay, los movimientos de las animaciones, todo evoca esa perfecta jugabilidad del colofón de Hideo Kojima en Konami, y esto, pues lo dicho, es algo muy pero que muy bueno.
¿Qué más nos dice este inesperado Helldivers 2? Pues que nos busquemos amigos con los que jugar, ¿no? Es un título muy disfrutable en solitario, pero lo mejor de nuestra colonizadora odisea llega cuando entran otros usuarios a nuestra partida. Se torna épico, ¿no? Bueno, ayuda a una banda sonora totalmente descomunal, emocionante y, por encima de todo, divertidísimo, pero divertidísimo. Hasta diría que peligrosamente viciante. Está tan bien hecho, ¿no? Y tan fenomenalmente planteado que podría competir con la Coca-Cola en adicción, ¿sabes? O sea, es tremendo, tremendo. Así que entre tanto AAA y fórmulas indie más o menos innovadoras, los autores de clásicos como Magica o ese maravilloso Gauntlet que vio en la luz en 2014 nos regalan un trabajo que, me voy a arriesgar a decirlo, que podría decir, sin temor a equivocarme, que se trata por ahora de lo mejor que ha salido en todo lo que llevamos de 2024. Uh-huh. O sea, un juego brutal. Y dicho esto, nos vamos a seguir democratizando el universo.
¡Vamos!
Todo y Games.
Llegamos al final de esta nueva entrega de Toddy Games, el podcast exclusivo sobre videojuegos de Canal Sur Radio, que ha estado realizado técnicamente por Álvaro Gutiérrez y Daniel Piñero, al que os pedimos que os suscribáis en nuestra plataforma o también en Spotify o Google Podcast. Nuestros expertos, José Manuel Fernández Speed y Jesús Relinque Pella, como siempre, se despiden con un volvemos en 2 semanas y, mientras tanto,
¡a seguir jugando!
En Canal Sur Podcast han escuchado Todo y Games con Javier Oliva.